¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer?
Bienvenidos a un nuevo programa de ¿Qué vas a hacer?, un espacio de UPV Radio que se dirige a estudiantes de bachillerato y de los ciclos formativos de grado superior para ayudarles a escoger una carrera universitaria. Hoy vamos a hablar de los programas oficiales de posgrado de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Y eso qué es?, os preguntaréis muchos. Pues bien, el sistema universitario español se encuentra en plena adaptación al espacio europeo de educación superior y uno de los objetivos de este espacio común, que tiene de plazo para realizarse hasta 2010, es la creación de un sistema de titulaciones basado en dos niveles, grado y posgrado. El segundo nivel, el posgrado, conduce a la obtención de dos títulos, máster y doctorado. En control, Pablo Prior y al micrófono, Amparo Fortic. Para explicarnos en profundidad en qué consisten los programas oficiales de posgrado, nos acompañan en la mesa Amparo Chiral, vicerrectora de posgrado y formación permanente de la Universidad Politécnica de Valencia, Luis Guijarro, director del área de posgrado de la UPV, Salvador Sales, profesor del Departamento de Comunicaciones y director del Máster en Tecnologías, Sistemas y Redes de Comunicaciones. También está con nosotros Marina Pastor, profesora del Departamento de Escultura y directora del Máster en Producción Artística, y Javier Fuenmayor, profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y director del Máster en Ingeniería Mecánica y Materiales. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí.
Hola, ¿qué tal?
Gracias a vosotros.
La Universidad Politécnica de Valencia ha definido 20 programas oficiales de posgrado formados por 37 másteres oficiales agrupados en dichos programas, 35 de los cuales han iniciado su implantación en el curso 2006-2007 y además 20 doctorados, uno por cada programa oficial. Empezamos hablando con Amparo Chiralt, vicerrectora de posgrado y formación permanente de la UPV. Amparo, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de grado?
Bien, cuando hablamos de grado estamos hablando de las titulaciones universitarias de licenciados, ingenieros, arquitectos, arquitectos técnicos, cualquiera de las titulaciones universitarias corresponde a lo que sería el grado en este momento.
¿Y cuántos créditos tiene el grado?
Bueno, es que en este momento estamos en una etapa en la que el grado todavía no se ha implantado de acuerdo a la adaptación al espacio europeo de educación superior. En este momento las titulaciones universitarias que tenemos tienen una duración que depende. Tenemos titulaciones solo de primer ciclo, que tienen una duración de 3 años, y titulaciones de primer y segundo ciclo, que tienen una duración de 5 años, de forma más o menos general, ¿eh? Hay algunas titulaciones que son solo de segundo ciclo, que son de 2 años, a las cuales acceden los alumnos que tienen un primer ciclo de otra titulación. Con la adaptación al espacio europeo, todas las titulaciones universitarias, y según las nuevas directrices, que todavía no están del todo aprobadas, pero que sí que están ya en un borrador consensuado por parte del Consejo de Coordinación Universitaria, a propuesta del Ministerio, todos los grados tendrán 240 créditos, que son 4 años de duración, excepto aquellos que están sujetos a normativa comunitaria, como son ciencias de la salud, medicina y arquitectura, ¿eh?, básicamente.
¿Y cuando hablamos de posgrado, a qué nos estamos refiriendo?
Bueno, pues cuando hablamos de posgrado nos estamos refiriendo a todos los estudios que se hacen después del grado y que son, como tú has dicho muy bien, estudios de máster y de doctorado. Son 2 ciclos formativos. El máster es una formación que tiene como objetivo la especialización bien en un ámbito profesional o bien en el ámbito de investigación, y el doctorado es una actividad básicamente investigadora, ¿eh? En el nuevo marco reglamentario, el doctorado puede incluir alguna actividad formativa, pero no como formación reglada. Y en lo que consiste la realización del doctorado es en la actividad investigadora, que se extiende a lo largo de normalmente 3 años y que da lugar a la obtención del título de doctor con la realización de la tesis doctoral. Y es básicamente actividad investigadora.
¿Y cuántos créditos tendría el posgrado?
El posgrado, en cuanto a máster, tiene una duración entre 60 y 120 créditos. Algunos másters tienen 60, otros tienen 120. Y otros pueden tener 90 incluso, ¿eh? El doctorado no está estructurado en créditos, puesto que es una actividad de investigación. Y para acceder al doctorado, pues como mínimo un alumno tiene que tener 60 créditos de posgrado y como mínimo 180 créditos de grado.
Esos serían los requisitos necesarios para acceder a los estudios oficiales de grado. De grado.
¿Cuáles no, son? Para acceder...
No, esos son los de posgrado. Sí. Ya empezamos.
Para acceder a los estudios oficiales de grado, los requisitos que tienen que tener los alumnos son los requisitos para acceder a la universidad. Y esto pues
no cambia, esto no cambia.
No, no cambia. Los alumnos con los 2 años de bachillerato y la prueba de acceso a la universidad, pues están en condiciones de elegir una titulación, unos estudios, según también la formación que han obtenido en el bachillerato, que hay 5 orientaciones. También se puede acceder desde lo que se llaman módulos formativos de grado superior, que les da el técnico de especialista, pero también estos ciclos dan acceso a determinadas titulaciones. Y bueno, esto no cambia en relación a la situación que tenemos en este momento.
¿Y para acceder a los estudios oficiales de posgrado?
Bueno, pues para acceder a los estudios oficiales de posgrado, como mínimo un alumno tiene que tener
el grado.
El grado, cuando esté normalizado con los 240 créditos, pues los 240 créditos. En este momento, donde tenemos titulaciones de primer ciclo y de segundo ciclo, hay un poco más de complejidad. Porque con el nuevo decreto, cualquier titulado universitario, sea de primer ciclo o de segundo ciclo, puede acceder al posgrado. Lo que pasa es que, bueno, y puede, por tanto, pasar a hacer un máster. Luego, claro, cada máster tiene sus requisitos de acceso porque requiere de unas bases de formación que no se obtienen en cualquier titulación, sino en unas titulaciones específicas. Lo que ocurre es que para acceder al doctorado, pues el alumno tiene que tener en total lo equivalente a 5 años de estudios, que serían pues 300 créditos, de los cuales como mínimo 60 tienen que ser de posgrado. Por tanto, pues de posgrado oficial, y por tanto pues serían cursos, asignaturas que estuvieran dentro de los planes de estudios de alguno de los másteres actuales.
Como hemos comentado antes, el posgrado oficial conduce al máster y al doctorado. ¿Nos puedes explicar desde el punto de vista del nuevo sistema universitario qué es un máster y qué es un doctorado? O dicho de otra manera, ¿qué diferencias existen entre el máster y el doctorado como lo conocemos ahora en la actualidad?
Respecto a los másters y al doctorado que en este momento se han estado desarrollando hasta ahora.
Exacto.
Bien, yo creo que las cosas han cambiado, pero no de una forma drástica. O sea, el máster no estaba incluido dentro de las enseñanzas regladas de la universidad hasta que se pone en marcha el decreto 56/2005, es decir, desde este año, como título oficial. Sin embargo, existía el título de máster dentro de las titulaciones universitarias como títulos propios. Es decir, son enseñanzas que son organizadas dentro de la universidad y que no están reconocidas, en todo el país o a nivel del Estado. La formación de un máster no oficial o la formación de un máster oficial es tiene básicamente el mismo objetivo, que es la especialización del alumno en un determinado ámbito. Solo que ahora la estructuración de las enseñanzas se hace en el marco de las enseñanzas oficiales y hasta ahora pues se ha hecho desde la propia organización interna de la universidad. Si los documentos de trabajo que el Ministerio está elaborando llegan a buen término y se aprueban, en el futuro inmediato no habrá másters oficiales y másters títulos propios. Las universidades tendrán másters que serán todos oficiales. Y los másters títulos propios, pues si se quieren seguir impartiendo esos títulos, pues tendrán que optar al registro de ese título en el Ministerio
de modo oficial.
Y para obtener el registro pues tendrán que reunir una serie de requisitos y todos los másters serán másters oficiales. Hasta entonces, pues bueno, están coexistiendo realmente dentro de la universidad máster títulos propios y másters oficiales. En principio, la calidad de unos y otros no tiene por qué ser diferente. Lo que pasa es que en estos momentos los másters oficiales sí que dan acceso directo al doctorado porque están dentro del marco de la enseñanza reglada y los másters títulos propios no dan acceso al doctorado. Pero la formación especializada puede ser igualmente válida en el sector productivo, por ejemplo, o a la hora de la empleabilidad.
Hasta que se implante definitivamente el nuevo sistema universitario, conviven el antiguo y el nuevo modelo.
Sí, claro. siempre es así. Eso entra un sistema y se va extinguiendo el otro, pero los alumnos que han empezado en un determinado sistema tienen todo el derecho del mundo a seguir, terminar y culminar sus estudios.
Eso es lo que quería decir, que las personas que les pille a mitad no tienen por qué preocuparse.
Ningún problema, claro que no.
¿Por qué se implantan los estudios de posgrado antes que los de grado?
Esa es una pregunta
del millón.
difícil de encontrarle una respuesta, porque además eso viene desde una decisión del ministerio que en la que las universidades pues no tenemos muchas cosas que decir. Yo creo que, tratando de hacer un análisis un tanto subjetivo de la cuestión, creo que se implantan entre las enseñanzas de posgrado que las de grado porque había que ir adaptándose al espacio europeo. Y había una responsabilidad, digamos, del Ministerio de adaptarse al espacio europeo y era mucho más fácil adaptar el posgrado que el grado, porque en el posgrado no hay atribuciones profesionales, no hay tanto asociacionismo y tantas dificultades para llevar a cabo el proceso. Y bueno, eso facilitaba ir adaptando algo sin la complejidad que tiene en estos momentos la adaptación del grado. Esto por un lado. Y luego, por otro lado, pues tampoco parecía que la cosa fuera tan mala, porque al final se trataba de convertir algunas enseñanzas que ya se estaban impartiendo en las universidades como posgrado, como puedan ser algunos másteres que llevan títulos propios, o algunas enseñanzas que se estaban dando en el marco del doctorado y que ya no estarían dentro de los nuevos doctorados, porque en los nuevos doctorados solo tendríamos la parte de investigación, adaptarlas a este nuevo marco, ¿no? Y entonces, bueno, tampoco es tan... yo creo que se veía como más fácil. Luego todo es muy complejo, pero yo creo que esas eran básicamente las razones.
Y una curiosidad, ¿España es el único país que debe adaptarse al espacio europeo de educación superior o el resto de países miembros de la Unión Europea también deben hacerlo?
No, también todos los países que firmaron el tratado de Bolonia pues están en el proceso de adaptación.
Muchas gracias, Amparo. Pasamos ahora a hablar con Luis Guijarro, director del área de posgrado de la Universidad Politécnica de Valencia. Luis, ¿qué ventajas puede tener para un estudiante español unificar los niveles de grado y posgrado en todo el ámbito europeo?
Hola. Bien, lo que me preguntas, las ventajas para el estudiante español, que también son las ventajas de otros estudiantes del ámbito europeo, van a ser ventajas de movilidad. Ventajas de movilidad desde el punto de vista profesional, es decir, cuando finalicen bien sus estudios de grado, bien sus estudios de posgrado, ese nivel de estudios alcanzados lo reconocerán mucho más fácilmente y directamente en otros países, y también movilidad académica, es decir, el paso del grado a posgrado será ya mucho más uniforme cuando esté implantado este sistema a dos niveles bastante uniforme en todos los países europeos que lo que existe hasta ahora.
¿Los actuales titulados universitarios tienen que hacer algo para adaptar sus títulos al nuevo espacio europeo de educación superior? Quiero decir, ¿sus títulos siguen siendo igual de válidos que hasta ahora?
Sí, los titulados universitarios actuales de España y otros países, sus títulos no tienen que ser adaptados, su validez continúa siendo reconocida. Sí que es cierto que los mecanismos, digamos, de reconocimiento y demás serán mucho más fáciles y rápidos en el futuro de lo que son actualmente a través de homologaciones y demás, pero la validez continuará sin hacer nada positivamente, serán válidos.
Quiero decir, los que están titulados ahora no tienen la obligación de hacer un máster.
No, los titulados universitarios actuales, por tanto, que han cursado ingenierías, ingenierías técnicas o diplomaturas, licenciaturas, no tendrán que, digamos, cursar nada adicional. Los nuevos titulados de grado tendrán, digamos, serán los títulos que más se parezcan a los títulos actuales, pero el máster del nuevo sistema será, digamos, una titulación a la que se llega después de unos estudios de especialización. Entonces no han de cursar. Digamos, el concepto de máster en el nuevo sistema y en el antiguo sistema es de especialización más allá de un título universitario que se posee, y eso continúa siendo así.
¿Los programas oficiales de posgrado están regidos por precios públicos?
Sí, sí que están regidos por precios públicos. Por tanto, aquí en la Comunidad Valenciana es la Generalitat quien los fija y cada año los va fijando, como en el resto de estudios oficiales. Y bueno, es conocido que en este curso pues el precio del crédito se ha fijado en 28 euros. Por tanto, el curso, que suele tener unos 60 créditos, pues tiene un coste de precio público de 1.600 y pico euros.
¿Se conceden becas y ayudas económicas para poder cursar los programas oficiales de posgrado?
Sí, sí que se conceden estas becas porque los programas oficiales de posgrado, como su propio nombre indica, son enseñanzas oficiales. Entonces, todas las ayudas que estaban contempladas hasta ahora para estudios oficiales, llámese estudios de primer ciclo, estudios de segundo ciclo y doctorado, pues ahora les son de aplicación, bueno, a primer ciclo, segundo ciclo, a máster, ¿vale? Y en su momento, cuando se implanten los de grado, también se les aplicará a ellos. Pero en eso, en cuanto que mantienen su oficialidad, todo el régimen de ayudas y becas se ha adaptado. Es decir, se ha añadido en todas las convocatorias de becas y ayudas la palabra máster.
¿Para el doctorado también, con el nuevo sistema?
Para el doctorado también.
Hemos mencionado antes los requisitos para acceder a un programa oficial de posgrado, pero ¿cuáles serían los criterios para elegir un máster?
Bien, un máster, como Amparo antes ha indicado, supone una especialización que un recién titulado o un titulado que ya está desarrollando su profesión en el mercado, pues quiere conseguir. Entonces, ese es el criterio principal, es decir, especialización, ¿para qué? Para tener una formación más avanzada en el ámbito en el que, a partir de su titulación universitaria, pues está desempeñando su profesión en una empresa, en una institución, o especialización para poder realizar en un futuro pues la tesis doctoral y llevar adelante una carrera docente o una carrera investigadora en una universidad, pues también. Entonces, ese es el criterio esencial, digamos, a partir de los estudios que uno tiene o la experiencia profesional que alguien tiene, el conseguir una formación avanzada en un campo que es el que cada uno de los másteres se ha encargado de definir.
Básicamente serían gustos personales, ¿no? Que es lo que quiero hacer después de lo que ya tengo.
Efectivamente.
Sabemos que el máster, como bien ha dicho Amparo, puede tener entre 60 y 120 créditos. Una vez elegido un máster, ¿cómo se sabe cuántos créditos tiene?
Cada máster tiene asociado un plan de estudios, por tanto tiene un número de créditos determinado, que está entre 60 y 120. De ahí no se puede salir ninguno de los másteres. Una vez que ese máster pues ha hecho públicos y por tanto el futuro estudiante tiene claro cuántos créditos contempla ese máster, sí que es cierto que en función de su formación previa, es decir, si ha cursado una carrera de primer ciclo o una carrera de primer y segundo ciclo, pues es probable que, también dependiendo de qué área provenga y cuál sea el área de especialización del máster, puede ser que algunas de las asignaturas, algunas de las materias de ese máster, no sea necesario cursarlas efectivamente, sino que se le reconocerán. Aunque sí que es cierto que, como mínimo, sea cual sea la duración del máster, que está entre 60 y 120, por tanto, entre un curso y dos cursos académicos, digo que en cualquier caso siempre tendrá que cursar 60, es decir, al menos un curso académico es la duración de un máster oficial.
En la Universidad Politécnica de Valencia, ¿qué estructuras son las encargadas de impartir los másteres? ¿Las escuelas o facultades, los departamentos, los institutos universitarios?
Aquí en la UPV, es las tres estructuras que has mencionado, de hecho, están impartiendo másteres. Es decir, en función de la experiencia previa pues en la impartición de estudios de doctorado, en función de pues la experiencia investigadora de los grupos y de los institutos universitarios y en función de el tipo de titulaciones que un centro pues ofertaba, se han ido preparando propuestas que después han sido autorizadas por la Generalitat Valenciana de másteres oficiales, de manera que lo que es un hecho es que la oferta del curso 2006-2007 contiene másteres, algunos mayoritariamente impartidos por departamentos universitarios, algunos por institutos universitarios y algunos otros por centros.
¿Cuántos alumnos como máximo y como mínimo hay en un máster oficial?
Bien, aquí cada máster oficial, en función de pues lo amplia que sea su oferta en forma de intensificaciones o también dependiendo del grado de experimentalidad de las enseñanzas de ese máster, sí que es cierto que ha fijado unos números máximos de alumnos matriculados determinado. Lo que sí que es cierto es que la Universidad Politécnica de Valencia lo que ha establecido es que los másteres oficiales por lo menos han de tener un número de alumnos matriculados superior a 20. y lo que sí que podemos asegurar es que el número de alumnos por grupo, es decir, el número de gente que asiste a las clases en los másteres oficiales, está en torno a 20 o 30.
¿El máster está compuesto por clases teóricas y clases prácticas?
Sí, sí. Ambas, tanto teóricas como prácticas, como lo que es también otro tipo de tutorización y sobre todo la tutorización para la realización de la tesis de máster, todos esos tipos de actividades en función de cuál sea el perfil o el plan de estudios del máster oficial están incluidas.
Gracias, Luis. Después de esta introducción general en la que hemos hablado con Amparo Chirald, vicerrectora de posgrado y formación permanente de la UPV, y con Luis Guijarro, director del área de posgrado de la UPV, nos vamos a centrar en tres másteres oficiales para que sirvan de ejemplo. Hablaremos de los másteres en tecnología, sistemas y redes de comunicaciones, también en producción artística y, por último, en ingeniería mecánica y materiales. Comenzamos hablando con Salvador Sales, profesor del Departamento de Comunicaciones y director del máster en tecnologías, sistemas y redes de comunicaciones. Salvador, hablando de créditos, ¿cuántos créditos tiene este máster?
Bueno, pues el máster que nosotros hemos puesto en marcha tiene 120 créditos, si bien dependiendo del nivel al que vienen los estudiantes, dependiendo de la titulación, pueden llegar a una reducción hasta de 60 créditos, como muy bien ha explicado Luis Guijarro previamente.
¿Cuáles son los objetivos de este máster?
Pues son dos objetivos, básicamente. Uno es formar profesionales de una alta capacitación técnica en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones, todo aquello relacionado con las redes de ordenadores o con las comunicaciones por ondas o inalámbricas o comunicaciones ópticas. Y, por otro lado, es también preparar a los estudiantes que quieren en un futuro llegar a hacer la tesis doctoral en el ámbito de las telecomunicaciones.
¿Nos puedes explicar qué competencias generales se adquieren al finalizar estos estudios?
Bueno, la primera competencia se deriva del hecho de realizar un máster, y es que el alumno, una vez realizado nuestro máster, puede pasar al programa de posgrado en telecomunicación y, por lo tanto, realizar la tesis doctoral. Las otras competencias son las que derivan de su alta capacitación técnica que obtiene durante el máster. Entonces, bueno, pues puede aspirar a llevar un equipo profesional de investigación dentro del entorno empresarial o de investigación con una mayor capacitación.
¿Y qué destrezas y aptitudes logra un alumno tras este máster?
Bueno, dentro de nuestro máster hay como dos especialidades, una que hemos llamado teoría de la señal y comunicaciones, que es la relacionada con el procesado de las imágenes, el procesado de las señales de audio, de las señales de vídeo, y la transmisión de las ondas a través de las fibras ópticas o de las microondas. Pues bueno, a partir de estos estudios, pues el alumno es capaz de diseñar un sistema y bueno, o poder hacer mejoras sobre este tipo de sistemas. Luego tenemos otra especialidad, que es ingeniería de telemática, que en la cual el alumno logra pues conseguir las destrezas y aptitudes para poder diseñar lo que podemos llamar redes de ordenadores y cómo se interconectan entre ellos.
¿Cuál es el número máximo de estudiantes que pueden hacer este máster?
Pues en este momento tenemos un cupo máximo de unos 50 estudiantes.
¿Y si hay más personas interesadas en acceder a estos estudios, qué criterios se tienen en cuenta?
Bueno, en principio miramos la titulación, que sea la más afín a los estudios, y luego, en función de si la titulación es más o menos similar, lo siguiente que se ve es el expediente académico que ha tenido el alumno y así como sus méritos que haya tenido externamente.
Háblanos de esas titulaciones afines.
Pues las titulaciones más afines, evidentemente, es la ingeniería de telecomunicación y, bueno, también la licenciatura en informática o la ingeniería electrónica, una carrera de segundo ciclo. Son las titulaciones más afines. Pero además no solo se admite a alumnos de una titulación superior, sino también a alumnos de una titulación técnica. Entonces serían los titulados en ingeniería técnica de especialidades de ingeniería de sistemas de telecomunicación, de ingeniería telemática, de sonido de imagen. Y bueno, y de licenciaturas en informática, cualquiera.
Los ingenieros en telecomunicación serían los que, como has comentado al principio, se ahorrarían o se podrían ahorrar hasta unos 60 créditos.
Todos los ingenieros de telecomunicación se ahorrarían 60 créditos y las demás titulaciones habría que ver qué asignaturas, porque en principio a lo mejor han cursado asignaturas optativas y pueden llegar a cursar, a ahorrarse esos primeros 60 créditos.
¿Eso se estudia alumno por alumno?
Sí, se estudia alumno por alumno y además dependiendo de la especialidad. Como te he comentado, tenemos dos especialidades. Entonces, por ejemplo, una licenciada en informática que optase por la especialidad de ingeniería telemática, que es bastante más afín, pues se le estudiaría el currículum, se verían las asignaturas que ha cursado, la experiencia que tiene y se terminaría.
Estos estudios están estructurados en dos bloques, uno de nivelación y otro de especialización. ¿En qué consiste cada uno de ellos?
Bueno, los 120, cada uno son de 60 créditos, entonces es fácil de entender el de especialización, que sería el que cursarían los ingenieros de telecomunicación, ¿no? Es para obtener una especialización mayor que la que tiene la carrera. El de nivelación es como lo indica, como su propio nombre indica, que es para la gente que no tiene la base de un ingeniero de telecomunicación, pues debe cursar unos créditos necesarios para más o menos llegar al mismo nivel.
Antes de acabar el máster es necesario realizar una tesina. ¿Nos puedes contar qué es esto?
Sí, la tesina es un trabajo que realiza el alumno de manera individual, guiado por un tutor. El tutor es una persona elegida para él, debe cumplir unos requisitos. En concreto, nuestro máster es una persona que debe tener un sexenio de investigación, es decir, que tiene una experiencia de investigadora ya más de 6 años reconocida a nivel nacional. Y bueno, bajo su supervisión el alumno realiza un trabajo que más o menos dura aproximadamente un semestre en el entorno de un grupo de investigación, trabajando con las personas que están ahí realizando su tesis doctoral y las personas que trabajan investigando en ese grupo en el laboratorio.
Bueno. Como has dicho, que tiene como un director, ¿no? Sí. De tesina, ¿eso lo elige el propio alumno o el máster le asigna un tutor o un director de tesina?
No, en principio este año y probablemente el futuro que se va a hacer es que se van a proponer una serie de tesinas y los alumnos elegirán la tesina que quieren realizar. Si hay más de un alumno que opta por una tesina, pues entonces ya será el director el que elegirá o intentará sacar algún par de tesinas similares.
O sea, se proponen unos temas y el alumno es el que elige el tema. ¿Puedes mencionar algunas asignaturas del plan de estudios?
Pues bueno, tenemos asignaturas muy variadas dentro de la especialidad de teoría de la señal y comunicaciones, que es la de procesado de señales, pues está el procesado de señal, el tratamiento de señal, las comunicaciones, el procesado óptico de señales en redes ópticas, ingeniería óptica, sistemas de comunicaciones espaciales, sistemas de comunicaciones móviles e inalámbricas. Y dentro de las asignaturas más del área de telemática, pues tendríamos pues sistemas de tiempo real distribuidos o redes de área local inalámbrica o criptografía y seguridad. O, por ejemplo, mecanismos de distribución de contenidos en redes IP, que es lo que se lleva hoy en día.
¿Y cómo se está desarrollando el curso?
Pues empezamos en octubre y la verdad es que hemos tenido una gran afluencia de estudiantes y bueno, estamos bastante contentos y bueno, también con los problemas de ser el primer año, pero yo creo que la gente está bastante satisfecha.
Gracias, Salvador. Nos acompaña también esta tarde Marina Pastor, profesora del Departamento de Escultura y directora del Máster en Producción Artística. Marina, ¿qué va a aprender un alumno que se matricule en este máster?
Bueno, el máster en producción artística es un máster bastante amplio. Si yo tuviera que resumir así brevemente qué es lo que va a aprender un alumno, yo diría que va a aprender todas aquellas cosas que se vinculan a lo que puede ser la producción de un proyecto artístico, su realización y todos aquellos elementos derivados de la difusión y del contacto de ese proyecto con el universo profesional. Claro, ¿qué es un proyecto artístico? Pues puede ser tanto lo que puede ser la programación de una exposición individual cuanto la realización de un proyecto en publicidad, en diseño o en animación, ¿no? La producción de un corto de animación para cine, ¿no? Con esa amplitud es con la que nos hemos planteado el máster.
¿Qué duración tiene el máster en producción artística?
El máster en producción artística dura un año, nada más. Es un máster de 60 créditos y sí que digamos que el requisito es la titulación de licenciado. No necesariamente en Bellas Artes, pero sí la licenciatura.
¿Cómo están estructurados estos estudios?
Los estudios se estructuran de la siguiente manera. Hay dos asignaturas obligatorias vinculadas, por una parte, a lo que entendemos que deben de ser los conocimientos básicos que debe tener cualquier alumno curse la especialidad que curse, y luego hay 4 especialidades en las que, a su vez, hay una serie de asignaturas que también son optativas para el propio alumno, de tal manera que es el alumno el que se va a diseñar su propio currícula en función de cuáles sean sus intereses o sus objetivos concretos de acuerdo con el proyecto final de máster que tiene que realizar. En ese sentido, el proyecto final de máster también es obligatorio, ¿no?
¿Qué competencias adquiere un estudiante después de cursar este máster?
Resumir también lo que puede ser el catálogo de competencias es tremendamente difícil, porque además se quedaría en un listado de palabras que yo creo que no tendrían demasiado sentido. Sí que te diría pues que las competencias referidas a conocimientos tienen que ver con todo aquello que se está desarrollando en el arte en el universo contemporáneo, es decir, qué está pasando ahora, porque muchísimas veces en lo que son las asignaturas de grado es muy difícil llegar a establecer ese tipo de conocimientos, ¿no? Eso en lo que se refiere, ya digo, a las competencias referidas a conocimientos. En las referidas aptitudes yo vincularía todas aquellas aptitudes que tienen que ver con la creatividad y con el estímulo de la creatividad y el incentivo de la innovación, ¿no? Y en lo que se refiere a las destrezas, sí que estamos haciendo un tremendo esfuerzo por lo que es asentar la alta tecnología o la tecnología más innovadora para que el estudiante aprenda, aunque sea en un año, ¿no?, a adquirir ese tipo de o a desarrollar todas aquellas destrezas que le permitan utilizar este tipo de técnicas, ¿no? Todo ello, ya digo, con la intención inicial de que ellos desarrollen fundamentalmente todo aquello que tenga que ver con el universo contemporáneo, ¿no?
Este máster se dirige especialmente a titulados en Bellas Artes, pero ¿qué otros titulados pueden acceder?
Pues este año, digamos, que nos hemos encontrado con la sorpresa de que ha venido mucha gente de informática, que en principio lo que buscaba era adquirir todo lo que son recursos para el diseño de páginas web, etcétera, etcétera, o recursos de animación, ¿no?, para animar, y también ha venido gente de arquitectura, ¿eh? Es decir, por lo poco que yo he podido hablar con ellos, porque sí que tenemos muchos alumnos, sí que ellos venían buscando desarrollar determinados criterios o categorías estéticas siempre en el terreno de la hibridación contemporánea entre el arte y la arquitectura, que se ha abierto un campo amplísimo, ¿no?, de conocimientos.
¿Y eso el máster lo cubre?
Sí, sí. Hay gente que también ha venido de historia del arte o del área de estética de la Universidad de Valencia buscando también lo que pueden ser conocimientos vinculados al desarrollo contemporáneo del arte, porque muchísimas veces en las carreras de historia o incluso en la especialidad de estética de la Universidad de Valencia en filosofía son conocimientos de más difícil adquisición, ¿no? Sin embargo, yo creo que el máster sí que los proporciona.
¿Cuántos alumnos tiene este máster?
Pues de matrícula creo que se han quedado en 107, aproximadamente, es una barbaridad, y estamos haciendo todos un gran esfuerzo, ¿no?, de adaptación a ese número de alumnos. Te puedo decir que las prescripciones nos han desbordado, ¿eh? Entonces sí que hemos decidido elegir unos pocos más alumnos del cupo inicial que nos habíamos planteado, sobre todo porque hemos tenido cerca de 200 solicitudes, ¿no?
¿Y la gente se queda en lista de espera o no?
Se quedan en lista de espera.
¿Para el año siguiente?
Para el año siguiente, no. El año siguiente abriremos otro nuevo cupo de inscripción. También hay que tener en cuenta que sí que hemos tenido muchos estudiantes de doctorado que se han pasado al nuevo sistema. Han abandonado los doctorados, sobre todo, no siempre gente que le faltaban créditos o gente que le faltaba el trabajo de investigación han decidido pasarse al máster. Entonces, este año yo creo que también esa especie de montón, o esa especie de montón de gente que ha venido a matricularse, no solo ha sido por la calidad del máster, que yo creo que la tiene, ¿no?, sino también porque se han juntado la gente que acababa en quinto con algunas personas que abandonaban el doctorado para adaptarse al nuevo sistema.
Háblanos un poco de las cuatro especialidades del máster que hablabas antes. Práctica artística, arte público, arte y tecnología y pensamiento contemporáneo y cultura visual.
Bueno, pues yendo un poco una por una, yo te diría que práctica artística, se facilitan aquellos conocimientos para la gente que fundamentalmente lo que quiere es ser artista, ¿no? Claro, esto suena un poco muy en vacío. Y de alguna manera agrupamos las asignaturas en función de las áreas de conocimiento más tradicionales que han sido adscritas a las bellas artes. Lo que no quiere decir es que los conocimientos que se impartan sean tradicionales, porque en muchos casos sí que estamos utilizando las famosas nuevas tecnologías para enseñar, ¿no? Entonces hay asignaturas de escultura, asignaturas de dibujo grabado, asignaturas de pintura, ¿vale? Y fundamentalmente los estudiantes lo que hacen es utilizar ese tipo de las destrezas, las aptitudes y los conocimientos para conseguir desarrollar un proyecto artístico dentro de esos campos o incluso hibridando esos campos. Por lo que se refiere a arte público, digamos que las optativas se dividen en tres líneas fundamentales. Una sería todo aquello que tiene que ver con la intervención y la gestión, ¿no?, de esa intervención en el espacio público, más vinculada a lo que es la realización de un monumento, la intervención en una rotonda, la plasmación de una obra en una autopista, más vinculada a lo que puede ser todo lo que es la intervención urbana permanente, ¿vale? Partiendo de ahí se llega hasta la intervención efímera, ya explicaremos un poco eso que es. En segundo lugar, hay otro bloque de asignaturas que recogen todo lo que tiene que ver la relación entre el arte y la naturaleza, ¿vale? Y todos los conocimientos adquiridos o que se necesitan para intervenir, tipo LANART, GEARWORKS, etcétera. Y luego, por último, sí que es verdad que en los últimos tiempos han aparecido una serie de desarrollos artísticos muy vinculados a los movimientos sociales y al compromiso político, ¿no? Entonces, también hay un bloque de asignaturas, que nosotros llamamos arte y política, que se dedican a trabajar con problemas sociales para la dinamización de colectivos y el uso del arte en esa dinamización, que recoge pues desde reivindicaciones urbanas, colectivos ciudadanos, etcétera, etcétera. Sí que es verdad que bastantes colectivos ciudadanos ya se han dirigido a grupos de alumnos para gestionar determinadas reivindicaciones de barrio, ¿no? Por lo que se refiere a arte y tecnología, yo te diría que se dividen en tres bloques, lo que serían son los desarrollos propiamente artísticos, pues como puede ser el videoarte, la videoinstalación, etcétera, etcétera. Hay otro bloque de asignaturas vinculadas al diseño, ¿vale? Donde está pues desde el diseño de objetos de utilidad hasta el diseño de páginas web. Y hay otro bloque de asignaturas que tienen que ver con la animación y con la producción de cortos de animación, ¿no? Y luego, por último, pensamiento contemporáneo y cultura visual estudia desde todos los referentes artísticos que se están produciendo en este momento y que son referentes para los propios alumnos de lo que es el trabajo contemporáneo en arte, hasta los propios contenidos que los alumnos plasman en sus trabajos, yo te diría en segundo lugar, hasta bueno, un concepto tan amplio como es el de cultura visual y todo lo que es el cambio de paradigma entre lo que era la cultura lectora por lo que es la cultura de la imagen a través de Internet y lo que son las nuevas tecnologías, televisión, medios de comunicación de masas, etcétera. No sé si te lo he explicado.
Sí, sí, perfectamente. Bien. Y, por ejemplo, ¿la organización de una exposición entraría en arte público?
Hombre, lógicamente, lo que es la organización de una exposición podría entrar en cualquiera de las disciplinas, ¿no? Es decir, no necesariamente en arte público. En arte público se intervendría en un espacio externo, casi siempre, un espacio llamado público, aunque hoy mismo está en cuestión eso que llamamos lo público, ¿no? Pero ahí lo que se expondría sería el proyecto de intervención. Claro, para ese proyecto habría que buscar una subvención y eso forma parte también de lo que es el desarrollo profesional de un estudiante, es decir, un proyecto de intervención en un espacio público requiere de una financiación externa que o bien hay que buscar o bien hay que presentar, para eso hay que saber elaborar un presupuesto, etcétera, etcétera.
¿En qué consiste el proyecto final de máster?
Bueno, es un proyecto de investigación original y de innovación teórico-práctico, ¿vale?, que el alumno debe plasmar de acuerdo con una normativa de publicación en un trabajo. Ese trabajo tiene un formato, digamos, en papel, por decirlo así, con una encuadernación determinada, pero a su vez que nosotros, digamos que la gran innovación es que queremos incidir en los aspectos más prácticos de lo que era el desarrollo del proyecto, que era una de las grandes dificultades con las que se encontraban nuestros estudiantes de Bellas Artes, que muchísimas veces, es decir, ellos se han dedicado durante X tiempo a trabajar obra plástica, pero luego, la verdad, esa obra no se podía plasmar o no se podía reflejar en una tesis porque una tesis requería otro tipo de investigación. Bien, nosotros no eliminamos los aspectos más teóricos de lo que puede ser la investigación, pretendemos reforzarlos, pero también pretendemos que ellos incluyan esa parte de su ejercicio práctico profesional como parte de ese trabajo, de ese proyecto final de máster. Entonces sería el desarrollo de ese proyecto desde el principio hasta el final, hasta su ejecución y su propia promoción, recoger eso en un trabajo. Y ese trabajo nosotros queremos crear un archivo, por supuesto será el alumno el que autorice la consulta de ese trabajo o no.
¿Ese trabajo puede estar en cualquier formato, en cualquier soporte?
Normalmente nosotros lo vamos a pedir en papel, pero ellos sí que pueden traer imagen, en el caso de que sea imagen en movimiento, que sea un vídeo, etcétera, lógicamente en papel no se puede traer, tendrán que aportar un CD o tendrán que aportar una cinta, etcétera, etcétera. Tendrá que tener todo.
Aquí, en el máster de producción artística, pasa lo mismo que en el máster que hemos comentado anteriormente. ¿Hay unos temas y el alumno elige el tema o cada alumno...?
Bueno, nosotros tenemos un sistema mixto, Es decir, nosotros pensamos que hay una gran diferencia a veces entre los estudiantes de Bellas Artes y otros estudiantes, ¿vale? Yo creo que no es una diferencia en cuanto a conocimientos, etcétera, etcétera, sino que la diferencia está en que nosotros nos basamos fundamentalmente en la creatividad. Claro, cuando uno tiene que plantearse una serie de objetivos de conocimiento basados en la creatividad, se enfrenta a una gran dificultad. Y es que no hay un conocimiento previo, sino que el conocimiento tiene que ser precisamente esa innovación, ¿no? Entonces, claro, estructurar el conocimiento partiendo de esa premisa a veces es muy difícil, ¿no? En ese sentido, nosotros prioritariamente pretendemos que sea el estudiante el que plantee y el que sintetice a través de las asignaturas los conocimientos que él necesita para desarrollar su proyecto final de máster y poder conseguir todas esas cosas asociadas a la autonomía profesional y a la creatividad que planteábamos a través de lo que eran las competencias, por una parte. Por otra parte, sí que es verdad que a veces, cuando uno se enfrenta a un problema creativo que le excede por alguna circunstancia, y hay que tener en cuenta que ellos el proyecto lo desarrollan el mismo año que hacen el máster, pues se puede sentir bloqueado por la situación. En ese caso sí que hay una especie, habrá, ¿no? Para este año no lo ha sabido, un listado de temas a los que ellos se puedan acoger. En nuestro caso sí que son ellos los que eligen al director, pero el director, nosotros, el requisito que le hemos puesto es que sea doctor, única y exclusivamente.
¿Cómo se está desarrollando el curso?
Pues un poco voy a repetir lo que decía Salvador, ¿no? Con las dificultades que tiene arrancar, ¿no? Algo nuevo, pero yo creo que también con las ventajas que tiene arrancar algo nuevo, ¿no? Y es que, bueno, cuando uno empieza, lógicamente se enfrenta a una serie de imprevistos, porque eso es lógico y eso nos va a pasar cada año, pero por otra parte, cuando alguien empieza, empieza con mucha ilusión y pretendiendo cambiar las cosas y cambiarlas hacia mejor, ¿no? En este caso yo creo que estamos en esa dualidad, ¿no? Y que no hay que perder de vista ninguna de las dos cosas. No hay que perder de vista los imprevistos malos, por decirlo así, porque eso van a suponer mejoras el próximo curso, pero que hay que saber conservar esas ganas de recomenzar, ¿no?, cada año.
La estructura responsable de este máster es la Facultad de Bellas Artes. ¿Eso significa que todos los profesores de la facultad dan clase en este máster?
No. Fundamentalmente dan clase los doctores, y luego nosotros hemos buscado sobre todo gente con una trayectoria y una especialización muy determinada. No obstante, el número de profesores es muy numeroso, yo te diría que ronda los 100, y sobre todo ronda los 100 porque sí que creo que ha habido una gran implicación de toda la facultad en emprender este proyecto, que es un nuevo proyecto con cierto grado de ilusión y con mucho esfuerzo de coordinación, ¿no?, por parte de todo el profesorado.
Gracias, Marina. Sí. Y pasamos a hablar con Javier Fuenmayor, profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y Materiales y director del Máster en Ingeniería Mecánica y Materiales. Javier, ¿qué objetivos persigue este máster?
Bueno, el máster que tenemos planteado es una titulación tecnológica, como otras muchas de la Universidad Politécnica de Valencia, y en consecuencia el primer objetivo que tiene es mejorar las competencias de nuestros egresados en concreto en áreas específicas como son la ingeniería mecánica y los materiales, ¿no? De forma general, adicionalmente, pues el máster evidentemente pues da acceso a los estudios de doctorado y por lo tanto da acceso a la posible realización de la tesis doctoral, y el máster pues tiene como objetivo evidentemente también aportar conocimientos básicos para la introducción en esta continuación de estudios, e incluso aportar pues metodologías y formas de funcionar o formas de trabajar en lo que sería la investigación aplicada.
El máster en Ingeniería Mecánica y Materiales, ¿cuántos créditos tiene?
Bien, como han comentado antes Luis y Salvador, el máster este es un máster de 120 créditos, pero tiene, al igual que lo que se ha comentado anteriormente, el hecho de que los 60 primeros créditos en general son reconocidos a los alumnos en función de si la titulación que tienen cursada previamente es muy afín a lo que serían nuestros estudios o está más alejada. Es decir, los primeros 60 créditos realmente son créditos asociados a asignaturas básicas que deben cursar unos alumnos para homogeneizar el nivel de conocimientos de los diferentes alumnos. En general, lo que ocurre es que el máster, por lo tanto, pues consta de un curso que serían los 60 créditos.
Háblanos de esas titulaciones afines.
Las dos titulaciones más afines, para los que está dirigida fundamentalmente el máster, son la titulación de ingeniero industrial y la titulación de ingeniero aeronáutico. Para esas titulaciones se reconocen los 60 primeros créditos y, por lo tanto, el máster consta exclusivamente de un curso. Titulaciones afines, o muy afines, y por lo tanto que son posible servir de base para cursar el máster, serían la de ingeniero técnico mecánico, es una titulación de ciclo corto de 3 años, o titulaciones como podría ser el ingeniero químico o el ingeniero de materiales, que pese a ser titulaciones de ciclo largo o de segundo ciclo, bueno, pues no están centradas exclusivamente en los temas de ingeniería mecánica y de materiales.
¿Qué conocimientos básicos necesita un alumno antes de empezar este máster?
Bueno, es muy difícil intentar resumir conocimientos básicos a la entrada de un máster cuando previamente hace falta haber cursado una titulación de grado. Entonces, sería difícil elaborar una lista pormenorizada de todos ellos, ¿no? Lo que es evidente es que si estamos indicando que es un máster en Ingeniería Mecánica y de Materiales, pues tendrá que poseer conocimientos sobre diseño mecánico, sobre diseño llevado por ordenador, sobre selección de materiales, estructura de materiales, etcétera, etcétera.
¿Puedes explicarnos brevemente cómo se estructura el plan de estudios?
Bien, el plan de estudios está estructurado, bueno, dejando aparte los primeros 60 créditos que son de homogeneización y que son, bueno, recomendados a los alumnos que no están, no traen una titulación realmente afín. El plan de estudios se estructura posteriormente, en primer lugar, en unas asignaturas que son obligatorias para todos los alumnos, y posteriormente lo que hay es un conjunto de asignaturas en las que libremente el alumno puede optar por unas o por otras. De esas asignaturas, en general están centradas un poco más en la parte de ingeniería mecánica o un poco más en la parte de materiales. Si elige un conjunto suficiente de uno de esos bloques, lo que obtiene es una especialización, y está reconocida así en el planteamiento, o una especialización más en ingeniería mecánica o más en materiales.
¿Cuáles son las principales aptitudes y destrezas que se consiguen al terminar estos estudios?
Bien, la idea es un poco volver a indicar lo anterior, de que lo que se busca en este máster es mejorar competencias profesionales de los alumnos en áreas específicas como son la ingeniería mecánica y los materiales. Ahí se habla pues de competencias como pueden ser el desarrollo o utilización de tecnologías avanzadas de diseño y simulación de sistemas y componentes, incluyendo técnicas computacionales de diseño, etcétera. La selección y optimización de materiales atendiendo a criterios de seguridad, durabilidad, reciclabilidad, etcétera. El diseño y desarrollo de nuevos materiales que permitan reducir costes, reducir el peso, manteniendo funcionalidad. O el desarrollo y utilización de técnicas experimentales avanzadas para valorar el comportamiento de los componentes o los sistemas mecánicos y que además permitan, bueno, pues, conducir a mejoras en el diseño.
¿Qué relación tiene este máster con las nuevas tecnologías?
Bien, si entendemos nuevas tecnologías como lo que habitualmente se entiende, que son las tecnologías de la información y las comunicaciones, pues poco. Sin embargo, yo creo que las nuevas tecnologías deben entenderse de una forma más amplia. Nuevas tecnologías para mí son todas aquellas que han cambiado sustancialmente la forma de proceder en el trabajo, por ejemplo, ingeniería en los últimos años. Es inevitable pensar que un vehículo, un automóvil diseñado hace 15 años es lo mismo que un automóvil diseñado actualmente, ¿no? ¿Eso por qué es? Bueno, pues evidentemente porque en esas fases de diseño, de fabricación, de producción, etcétera, se han incorporado nuevas tecnologías, bueno, que no son las de las informaciones y comunicaciones, pero que evidentemente hacen que los productos al final desarrollados sean, bueno, mucho más óptimos, mucho más ligeros, incluso pues seguramente mucho más baratos. En ese sentido, bueno, pues el máster está muy enfocado en incorporar, bueno, pues técnicas avanzadas que actualmente se están utilizando ya en la práctica industrial.
¿Cuántos estudiantes como máximo pueden acceder a este máster cada año?
El número de estudiantes que pueden acceder son 30 en concreto. Está limitado por nuestra capacidad en laboratorios, etcétera, y por lo tanto más no sería razonable.
¿Es importante saber inglés u otros idiomas para poder superar con éxito este máster?
Bien, yo creo que el inglés u otros idiomas, sobre todo el inglés, no es tanto importante para superar este máster, sino porque el mercado laboral, por lo menos en la ingeniería o en las especialidades que yo más cercano estoy, pues así lo está requiriendo, ¿no? Es decir, es algo que prácticamente ya es necesario para cualquier tipo de trabajo que un ingeniero quiera desarrollar.
Bueno, y pregunta obligada, ¿cómo va el curso?
Bien, yo creo que me tengo que sumar a todo lo que hemos oído anteriormente. Bueno, pues hemos arrancado, creo que con mucho entusiasmo, con muchas ganas, y los alumnos están respondiendo también de una forma muy, muy interesante.
Gracias, Javier. Amparo, vicerrectora de la UPV, a mí me gustaría preguntarte otra cosa. Después del máster, bueno, o antes de finalizar el máster, ¿todos es obligatorio hacer una tesina?
La legislación no establece que la tesina sea obligatoria. Sin embargo, casi todos los... Sí, todos los másters que tenemos en nuestra universidad sí que tienen la tesina como obligatoria. La duración en créditos de las tesinas pues depende del tipo de máster, pero está entre 10 y 25 créditos en promedio.
Gracias. ¿Alguien quiere añadir algo más?
Bueno, no sé. Yo creo que la universidad ha apostado bastante fuerte por el tema de los másters. Hemos puesto en marcha 35 y al final quedaron en 34 porque uno de ellos al final no se pudo poner en marcha. Creo que realmente el profesorado ha hecho un esfuerzo muy muy importante de afrontar este reto con muchas incertidumbres y con unas necesidades de esfuerzo personal muy muy grandes y bueno, yo creo que al final las cosas están saliendo, están saliendo. Tenemos un número de matrícula muy elevado, somos la universidad del sistema valenciano que más alumnos ha matriculado. Hemos matriculado 1.007 alumnos, que no está mal, teniendo en cuenta que yo creo que todavía los másters oficiales no han permeado en la sociedad, ¿no? Y nuestro tamaño medio de grupo, por decirlo de alguna forma, está alrededor de los 27 alumnos, y eso pues es un número
muy bueno,
muy bueno, creo que está falta mucho por hacer, mucho por mejorar. Tenemos hemos puesto en marcha el sistema de evaluación de calidad y de seguimiento de calidad de los másters, que estamos aplicando ya 4 másters piloto, y se han identificado ya pues los aspectos que son más importantes y que podemos controlar en este momento del proceso, porque todavía no tenemos resultados, pero sí que toda la puesta en marcha tiene una serie de requerimientos que estamos evaluando. A partir de ahora vamos a aplicarlo ya a todos los títulos que hay en marcha. Y bueno, creo que es mucho trabajo, pero creo que la oferta de másters puede ser importante para la universidad, porque está ofreciendo a la sociedad la capacidad formativa del potencial del profesorado en cuanto a investigación, en cuanto a recursos de investigación, en cuanto a recursos de especialización. Y bueno, creo que es una buena apuesta, así que yo desde aquí quiero dar las gracias a todo el profesorado que se aporta también y animar a todos los estudiantes a que se matriculen en los másteres.
Pues gracias a todos y muy buena suerte. Gracias por acompañarnos. Amparo Chiral, vicerrectora de Posgrado y Formación Permanente de la Universidad Politécnica de Valencia. Luis Guijarro, director del área de posgrado de la UPV. Salvador Sales, profesor del Departamento de Comunicaciones y director del Máster en Tecnologías, Sistemas y Redes de Comunicaciones. También Marina Pastor, profesora del Departamento de Escultura y directora del Máster en Producción Artística, y Javier Fuenmayor, profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y director del Máster en Ingeniería Mecánica y Materiales. Gracias.
A vosotros.
Y a nuestros oyentes, recordaros que en Internet están los programas que ya se han emitido, concretamente en la página de inicio de la Universidad Politécnica de Valencia, www.upv.es, en Futuro Alumno, dentro de ¿Qué vas a hacer? El programa tiene una dirección electrónica, quevashacer@upv.es, donde podéis enviar todas vuestras dudas y preguntas acerca del ingreso en la universidad o cualquier tema relacionado con estos programas. Y aquí terminamos el programa de hoy. Un saludo de Pablo Prior, que ha estado en control y de quien nos habla Amparo Fortí.
¿Qué vas a hacer?